Desde El Nuevo Día, yo soy Abisael Flores y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, inclinado el gobernador a extender el estado de emergencia por violencia de género en la isla. Además, a un día de entrar en funciones, Genera PR no tiene aprobado un plan de compra de combustible. Y continúa la transmisión alta del COVID-19 en Puerto Rico. Hoy es jueves 29 de junio. El estado de emergencia que hace 3 años decretó el gobernador Pedro Pierluisi para atajar la ola de violencia de género en Puerto Rico vencerá en los próximos días. Sobre la mesa todavía quedan asuntos por darle seguimiento, pero el Ejecutivo se mostró inclinado a extender la orden ejecutiva por unos 6 meses adicionales. Adriana Díaz Tirado le dio seguimiento a este tema y ahora se une a nosotros. Adriana, bienvenida.
Saludos, gracias por la invitación.
Adriana, le pediste una reacción al gobernador Pedro Pierluisi y su equipo te dijo que está inclinado a extender este decreto. ¿Cuáles son los asuntos a los que hay que darle continuidad?
Pues entrevistamos ayer al oficial de cumplimiento del estado de emergencia, a la fiscal Liliana Espada, en el Centro de Operaciones y Procesamientos de Órdenes de Protección, que está ubicado en el Cuartel General de la Policía. Ella nos destacó varios puntos que faltan por darle continuidad desde, ¿verdad?, el estado de emergencia. Uno de ellos es fortalecer la prevención en los municipios, porque pues algunos municipios no cuentan con personal para darle asistencia si llega alguna víctima de violencia de género, por ejemplo. También nos mencionó trabajar, evaluar y reforzar el programa de reeducación y readiestramiento, o conocido popularmente como el programa de desvío, que se encarga de la población de personas que han cometido alguna agresión por violencia de género. Nos habló también sobre la educación, que falta darle continuidad al currículo con perspectiva de género, que ahora se llama currículo de equidad y respeto, pues falta darle seguimiento desde el Departamento de Educación a ver en qué ha quedado y si ya para agosto de este año pues puedan contar con él los maestros y maestras del departamento. También falta por darle continuidad a unas aplicaciones que ellos esperan tener listas este año para que víctimas que tengan órdenes de protección puedan, en caso de surgir una emergencia o sientan que algún agresor está cerca, pues oprimir un botón y así alertar rápido a la policía y puedan llegar a su hogar o donde se encuentre que esté en peligro. Otra herramienta que falta por, ¿verdad?, tenerla ya lista es el sistema de rastreo de SafeKids, pues tener una versión móvil. Está ahora mismo digital, que las personas que tengan, que quieran darle seguimiento a algún SafeKid, pues podrán hacerlo próximamente en una aplicación móvil. Todas estas cosas, ¿verdad?, ya se aseguró de que por eso necesitan más tiempo, por eso necesitarían 6 meses adicionales, que es lo que está tomando en consideración el gobernador, ya que este viernes se cumpliría el plazo que él dio el año pasado de esta extensión de 1 año del estado de emergencia. Está por verse qué decisión él va a tomar. Se supone que firme una orden ejecutiva que establezca que hay una, ¿verdad?, una extensión. No, ya nos confirmó a nosotros que se inclina por esa decisión, así que lo próximo es estar pendiente a qué va a suceder con el estado de emergencia por violencia de género.
Sin duda este tema también revive, ¿verdad?, muchas críticas por las expectativas que tuvo al principio y lo que se ha logrado hasta ahora, que ha sido poco. De las voces que tú pudiste consultar para este tema, ¿qué te dijeron sobre los desaciertos relacionados al estado de emergencia?
Pues hablamos con la directora ejecutiva de la Coalición Coordinadora Paz para las Mujeres, Vilma González Castro, quien también formó parte del Comité PARE, que fue este cuerpo asesor de lo que fue el estado de emergencia y las recomendaciones que se hicieron desde un inicio para toda la agencia. Ella nos destaca que uno de los retos importantes para que pues el estado de emergencia pues tuviera mayores logros y no viéramos que las estadísticas prácticamente siguen iguales, es que faltó esa consistencia de agencias de gobierno en esos primeros años de PARE para también ellas sentir que en realidad estaban tomando en cuenta sus recomendaciones que vienen, ¿verdad?, del tercer sector, de organizaciones que atienden a víctimas a diario. Así que eso fue un reto importante que ella destacó. También ella señaló que hay un limitado entendimiento sobre lo que es la prevención de la violencia de género a nivel isla. Ella nos explicó también que es importante darle atención a lo que es el currículo de perspectiva de género para que las recomendaciones que ellas hicieron no solo sean contempladas para el problema que se está viendo ahora mismo, sino para que sea a largo plazo la prevención y que desde pues la niñez, en edades tempranas, puedan comprender que pues, la violencia de género pues no es algo normal, sino que es algo que se puede combatir.
Perfecto. De seguro esto es un tema, ¿verdad?, medular de país, que hay que darle mucha atención y que sabemos que vas a estar dándole seguimiento en los próximos días. Adriana, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
A partir de este próximo sábado, la generación eléctrica del país pasará a manos de Genera PR. Sin embargo, pese a la aproximación del inicio de sus funciones, la empresa todavía no tiene aprobado el plan de compra de combustible. Este elemento sentará las bases para la gran parte de los incentivos económicos que recibirá la empresa. Manuel Guillama Capella habló con el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Fermín Fontanés, y ahora está con nosotros. Manuel, gracias por acompañarnos.
Saludos, Abisael. Gracias a ti por tenerme.
Manuel, falta poco para que Genera comience estas funciones. ¿Qué pone en riesgo no tener aprobado un plan como este de compra de combustible?
Sí, pues como muchos recordarán, ¿no?, Genera, una de sus principales atributos, ¿no?, o características que el gobierno ha presentado, ¿no?, como argumento para traerlo a ejecutar estas funciones como operador de las generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica, es principalmente la capacidad que tendría de producir ahorros en el tema de la compra de combustible. De hecho, gran parte de los incentivos que Genera pudiera recibir al final de cada año fiscal está atado precisamente, como nos mencionaba Fontanés, al tema de la reducción en los costos del suministro de combustible que estaría utilizando. Genera, como recordarán, puede recibir hasta 100 millones anualmente en bonificaciones, incluyendo el tema del ahorro de combustible, que compone una gran parte de ese aspecto. Así que el no tener este plan, pues ciertamente crea algún tipo de incertidumbre, ¿no?, de hacia dónde se dirige Genera y cuán realistas son esas expectativas, ¿no?, de ahorro que se ha mencionado que pudieran rondar del 10 al 15% del gasto que actualmente ha mantenido la Autoridad de Energía Eléctrica en ese renglón. Así que todavía eso está por verse. Hay que recordar que este plan de optimización de combustible, como se le llama oficialmente, se tiene que presentar inicialmente ante la Autoridad de Alianzas Público-Privadas y luego al negociado de energía para su aprobación final. Lo que nos comentó Iván Báez, portavoz de Genera, es que la mayoría o los principales contratos que tiene actualmente la Autoridad de Energía Eléctrica para el suministro de combustible se extienden hasta finales de noviembre, lo que le daría a Genera un espacio para de aquí a allá renegociar esos acuerdos de suministro de combustible y buscar ahorros en esas negociaciones, ¿no? Y por eso él entiende, ¿verdad?, que no necesariamente es un asunto urgente presentar este plan, ya que hay una ventana de varios meses en los que Genera esencialmente va a estar operando bajo los mismos contratos que ha tenido hasta el momento la Autoridad de Energía Eléctrica.
Sabemos que ha estado, ¿verdad?, cubriendo este tema desde un principio de la transición. ¿Quedan otros asuntos pendientes de cara a esta entrada como tal de la empresa?
Así es, en conversación con el licenciado Fontanés, nos mencionó también el tema del plan de respuesta a emergencias que Genera debe tener para responder a cualquier tipo de disturbio atmosférico o emergencia de otra naturaleza, ¿no? Él sí mencionó que eso es muy importante que esté ya listo para el sábado, cuando Genera entre en funciones. Ese plan Genera lo presentó ya al negociado de energía, según nos confirmó el organismo regulador, y hay que ver, ¿no?, si van a tener tiempo de evaluarlo y aprobarlo antes de este fin de semana. Otro tema que también está pendiente y posiblemente se concedería algún tipo de dispensa contractual, ¿no?, para que Genera no tenga inconvenientes de entrar en funciones en los próximos días, son unas evaluaciones ambientales que se están haciendo en cada central generatriz, ¿no? Y lo que nos indicó Fontanes es que no en todas se han terminado hasta el momento y será necesario, pues, continuar con ese proceso ya una vez Genera esté en funciones. Y también nos mencionó el tema del manual de licitación, que esencialmente, o la parte más importante, sería cómo serían los procedimientos cuando alguna empresa asociada a Genera, como su matriz New Fortress Energy, desee competir en algún proceso de compra o de subasta que organice Genera. De hecho, cuando esa situación se presente, Genera no estaría administrando esa licitación, sino que se contratará a un tercero que será anunciado próximamente para que lleve esos procesos competitivos. Y hay que recordar, Abisael, que este tema de las dispensas o los relevos a ciertas condiciones contractuales que no se hayan cumplido al momento de entrar en funciones es algo que ya ocurrió hace 2 años cuando Luma Energy se hizo cargo de la transmisión y distribución eléctrica. En aquel momento, por ejemplo, el tema de las métricas de desempeño que aplicarían a Luma para determinar si sería elegible a bonificaciones contractuales se dejó en suspenso, ¿no? Y Luma entró a operar sin que esas métricas hubieran sido aprobadas. Y de hecho, al día de hoy todavía no han sido aprobados, o sea que es algo que ya la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, como administrador de estos contratos de privatización, ha puesto en práctica en el contrato que pudiéramos decir que es el más comparable a este de Genera.
Manuel, gracias por estar con nosotros e informarnos.
A ti, Abisael.
A un mes de declararse el fin de la emergencia por el COVID-19, la transmisión comunitaria del virus aún continúa a niveles altos aquí en la isla. Según el Departamento de Salud, la mayoría de las muertes que se reportaron se relacionan a personas que no tenían sus vacunas al día. Marga Párez Arroyo trabajó este tema y ahora nos acompaña. Marga, saludos.
Saludos a Abisael, a todos los que nos escuchan.
Marga, la emergencia acabó, pero el COVID-19 sigue propagándose. ¿Qué advirtió el Departamento de Salud al respecto?
El Departamento de Salud, de hecho, mantiene vigilante este virus y actualmente lo tiene bajo nivel de epidemia. Actualmente la tasa de positividad en Puerto Rico de COVID está en 26.8%. La doctora Iris Cardona, que es la principal oficial médico del Departamento de Salud con la que estuvimos hablando para la redacción de esta nota, nos advirtió, nos reconoció que la transmisión comunitaria de COVID sigue alta, se ha mantenido alta prácticamente todo este año. Alto es luego cuando está sobre 10%. Actualmente, como mencioné, estamos en casi 30%, 26.8%, o sea que estamos bastante altos. Ella reconoce que esta alza viene desde que en diciembre de 2021 se confirmó aquí en Puerto Rico el primer caso de Omicron. Y pues desde entonces pues han habido varias variantes de este tipo de virus y es de fácil propagación, particularmente en adultos mayores. Así que la advertencia es a recordarle a la gente que la transmisión comunitaria de COVID-19 pues se mantiene alta.
Bueno, son unos 136 adultos los que permanecían hospitalizados al momento de esta intervención ayer. ¿La falta de vacunación continúa siendo uno de los principales problemas para, ¿verdad?, evitar más hospitalizaciones?
Sí, como mencionas, al día de hoy hay 136 adultos y 9 menores hospitalizados por complicaciones relacionadas al COVID. Se ha reforzado durante todo este tiempo, que aunque la declaración de emergencia por COVID terminó, no así su propagación. Y como mencioné al principio, estamos a niveles de epidemia. Actualmente la vacunación en Puerto Rico, para que una persona esté vacunada, tenga su vacunación al día, eso significa que tenga uno de los refuerzos de la vacuna bivalente. Y solamente al día de hoy, 10.87% de la población tiene sus vacunas al día. Esto, según datos de salud, 2.4 millones de personas no tienen sus vacunas al día.
Esto, no bajar la guardia y seguir cuidándonos entre todos en familia. Así que, Marga, seguiremos atentos a este importante tema. Gracias por informarnos.
Muchas gracias a todos. Saludos.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a nuestro subeditor de Puerto Rico Hoy, Gerardo Enrique Alvarado León. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Abisael Flores. Hasta la próxima.